La verdad que es muy buena onda con la gente del Museo Ferroviario, que es una dependencia que es parte, digamos, de Trenes Argentinos.
Sigue estando ahí en Libertador y donde termina Callao.
Claro, exacto. Hace tantísimos años, décadas que está ahí. Lo que pasa es que en los últimos años fue reciclado, recuperado, se clasificaron nuevas piezas y está todo muy limpio, muy ordenado. Está bueno, la verdad que el lugar está bueno. Y yo, sin conocer a nadie ahí, simplemente escribí un mail, le propuse esta idea porque queríamos con la gente de Sudestada que tenía que ser un ámbito más o menos propicio. Y sí, entró perfecto, así que les gustó la idea y ahí estaremos esta tarde. A las 18 vamos a estar ahí. Va a estar comenzando, digamos. Quienes vayan antes, inclusive la gente del museo preparó una visita guiada como para que ya la gente que se siente para ver la presentación del libro ya esté empapada del tema ferroviario.
¿Cómo está pensada la presentación?
Y me va a acompañar una gran amiga que es Susana Pelaye, que va a estar haciendo la moderación. Susana es una compañera, una amiga, una compañeraza de Radio Nacional, que estuvo hasta hace 2 años que se jubiló, y va a estar Darío Saiman, que es el fotógrafo, el que me proveyó de la foto de tapa y de las fotos interiores. Son 8 fotos en total, fotazas, todas ellas, que encajan, digamos, en la época de la historia que recuerda o que rememora el libro, ¿no? Y después va a estar, obviamente, gente del Museo Ferroviario, va a estar Santiago García Lupo, que es el director del museo. Así que eso, vamos a charlar un poquito así, informal, ¿viste? Imagínate que para mí el objetivo, básicamente, es lo que ustedes me vienen soportando desde que me conocen, y los amigos de Buenos Aires desde que también estoy acá en Capital, y es esta idea de difundir el tema del tren.
Sí.
A veces con nostalgia y otras veces con esperanza, y eso también es un poco el juego con el que van estos personajes que desfilan por estos 20 relatos, ir desde la nostalgia por lo que no está, haciendo una descripción de lo que fue la devastación, pero sin perder la esperanza, y vos andás por los pueblos y te encontrás con gente que sí, que realmente lo sufrió. Uh-huh. Hay pueblos que no dejaron de ser no fueron lo mismo. Y sin embargo, esta idea de la esperanza, que no sabemos en qué se sustenta, porque bueno, en algunos casos en decisiones políticas, y en otros casos en esta idea de que todavía 30 o 40 años después sigue costando ver o vivir en los pueblos sin imaginar lo que significaba el tren, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Por eso te decía, más que nada, ya ni una charla, un par de reflexiones. Algunos lo llevaron para el lado político, otros lo llevaron para el lado de la nostalgia, pero básicamente volver a poner a los trenes ahí en un ámbito de debate, de charla, de reflexión y de homenaje, ¿no? También siempre está planteado esto como homenaje a, primero a los laburantes, a las laburantes que se quedaron en el camino, y después a los propios pueblos. Hay pueblos que se reciclaron, se reinventaron, o porque estaban más cerca de las grandes ciudades, entonces más o menos zafaron, pero bueno, hay pueblos que literalmente se vaciaron después que se fue el tren. Uh-huh. Y entonces ahí aparecen estas cuestiones.
¿Cuándo decidiste que iba a ser a través de relatos tu homenaje, entre comillas, al tren?
Y eso ya surgió en los últimos tiempos charlando con Marcelo Gogo y con Bautista Saladino, que es un primo mío que vive en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, porque hasta ese momento lo que yo tenía eran básicamente crónicas. Obviamente venimos ya ni esto, vos, Tomás, lo sabemos bien. Uh-huh. No es más fácil contar una crónica que inventar o darle vida a los personajes. Y entonces habían surgido por ese lado, y ya de eso había mucho también. La verdad es que hay mucho escrito, para mí no del todo mensurado todavía lo que significó las grandes crisis del ferrocarril, pero hay bastante escrito. Y entonces Gobo y mi primo me decían, bueno, pero ¿por qué no le das vida a los personajes? Fíjate si podés poner personajes que sean ellos los que van contando, porque a su vez te vas a entretener construyendo al propio personaje. Y entonces, bueno, por ahí se fue formando, pero originalmente eran crónicas y reflexiones muy personales, también había mucho personal. Digamos que el disparador de esto fue hace 18 años, cuando murió mi viejo, que era como mi nexo, mi referente con el mundo carril. Y a partir de ahí digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos este proceso interno? Entonces empecé a escribir. La mayoría eran crónicas, pero también había reflexiones muy personales, que esas no las puse porque me parecía que no era un libro que tenía que hablar de mí, sino de quienes fueron protagonistas de verdad, ¿no? Me parece que por ahí la va la cosa.
Y de acá se desprenden entonces, surgen 20 historias.
Son 20, claro, 20 historias. Son hechos reales o verosímiles, pero son, la mayoría son hechos reales, cosas que sucedieron, y la ficción pasa por los personajes, salvo uno o dos que uno es autorreferencial, no autorreferencial, sino que él, pongo a decirle a mi viejo las cosas que él me contaba de cómo fue, sobre todo el rol de los sindicatos, estoy hablando de la crisis de los 90, ¿no?
Sí.
La complicidad de los sindicatos, eso me parecía que tenía que estar en boca de él, porque él me lo había contado muchas veces, yo lo viví, pero él lo sufrió, y salvo ese relato, después el resto son personajes de ficción. Hay un personaje que se llama Pedro, que aparece en cuatro de los relatos, y que como viene y se va, ¿no?, del libro, y nos viene a contar cosas que nos permiten a aquellas personas que no son del ámbito ferroviario involucrarse o meterse. Te explica lo básico, cómo funcionaban los conductores y sus ayudantes, cuál era la responsabilidad del guarda, qué pasó cuando los trenes dejaron de pasar, bueno, toda esa cosa primaria, digamos, para entender el mundo ferroviario, nos lo cuenta Pedro, que fue jefe de estación, nació y se jubiló en una estación del conurbano bonaerense, y entonces él va contando algunas cosas. Y trabajó este personaje, esta sí es la parte real, en lo que antes era el ferrocarril Midland, después fue el ferrocarril Belgrano, que iba desde Puente Alsina hasta Carué, en la provincia de Buenos Aires. Y en la época de la dictadura, de la última dictadura, desde, digamos, solo 60 kilómetros que son los que se preservaron para el área urbana, después el resto desapareció. Y son uno de los pocos ramales ferroviarios que literalmente desaparecieron. Los demás se clausuraron. Entonces vos vas por el campo, por cualquier lugar del país y te encontrás con vías, porque las vías están, lo que no están son los trenes. Pero en este caso, yo no logré entender por qué pasó eso. Bueno, en la época de las desapariciones y también desaparecieron un ramal completo de casi 400 kilómetros. Y entonces te encontrás con estaciones o con pueblos desperdigados por ahí por la pampa bonaerense que no tienen la vía que los conecte, ¿no? Bueno, y de ahí era Pedro, para mí era como ese ferrocarril fue un emblema de lo que fue la devastación de la última dictadura cívico-militar, y después la otra gran devastación fue la de la década de los 90. Este personaje Pedro, él mismo lo contó al hombre este que después le di el personaje de ficción, pero fue un hombre que conocí en algún momento hace muchísimos años. Él mismo me contó, después coincide con otros relatos. La época de los ingleses era fue una época de oro. Después se divide, como sucedió muchas otras cosas, ya ni el peronismo vino a, digamos, generó posiciones o estaba a favor, estaba en contra, ya lo sabemos. Hay mucha gente que le achaca al peronismo por haber comprado los ferrocarriles, haber nacionalizado los ferrocarriles.
Sí.
Sin embargo, si uno va un poco más a fondo, en los dos primeros presidencias de Perón, el ferrocarril vivió también su época de lujo, con mucho esplendor, con expansión, inclusive en la época del peronismo comenzaron, sobre todo en la década del 50, 51, 52, la incorporación de la renovación de las locomotoras a vapor por locomotoras diésel. Los primeros contratos con Estados Unidos, bueno, creo con Holanda, con Hungría, vienen en la época de 51, 52. Luego sí viene la sucesión de golpes de Estado, y bueno, y esto que ya es historia reciente, ¿no? Pero por eso no me gusta decir que la época de los ingleses era la época de oro, porque en base a los testimonios que recogí también esos primeros 10 años, es ilógico pensar que Perón hubiese destruido los ferrocarriles si fue él quien no solamente los nacionalizó, sino también quien generó un motor industrial importante. De hecho, cuando viene la llamada libertadora, una de las cosas que ataca precisamente fue la industria ferroviaria, que en Córdoba tenía una de las sedes importantes, había locomotoras que estaban fabricando en Argentina, había vagones y coches que se fabricaban acá y se exportaban a países latinoamericanos. Y ahí comienza el deterioro. Y hubo tres mazazos. Uno fue en 1961, en el gobierno de Frondizi, con el famoso, porque también tuvo una connotación histórica importante, el plan Larkin, que es un plan que se diseñó en los Estados Unidos y que promovía eliminar ferrocarriles y reemplazarlos por transporte automotor. Era el auge, digamos, de las empresas de automotrices, de los camiones, los colectivos, las cubiertas, digamos, el petróleo, toda esa, cuestión que se fue cobrando forma en la década del 50 y en lo del 60. Ese fue un golpe, hubo ahí una huelga ferroviaria muy fuerte, que fue de 42 días, donde Frondizi intervino a los sindicatos, mandó a los militares a buscar a los trabajadores, que se escondían como podían. Fue bastante sangrienta esa huelga. Y después de eso, bueno, se aplicó al cierre de algunos ramales. Muchos ramales, inclusive de la Patagonia, en Santa Cruz, en Chubut, había ramales que fueron cerrados en esa época. Y después vino el otro gran golpe, que fue entre el 76 y el 78, lo mismo, un plan diseñado por el Banco Mundial, también para recortar nuestros trenes, y la tercera etapa también es un plan diseñado en el exterior, también con dinero del Banco Mundial, que fue en la década de los 90. Y lo que se hizo básicamente es separar lo que era Ferrocarriles Argentinos, se eliminaron los trenes de larga distancia, que eso es lo que recrea el libro básicamente. Después se nuclearon en una empresa los trenes metropolitanos, que fueron todos después privatizados, y los trenes de carga se pasaron a manos de las grandes empresas exportadoras, como por ejemplo la Aceitera General de ESA, digamos, ¿no? Que es dueño de uno de los ferrocarriles, bueno, en aquel momento a María la Croce de Montabat, el grupo Pescarmona, después fueron pasando de manos hasta hoy, que ya se han vencido las concesiones, pero es muy complejo el tema de nacionalizar eso o de volver a privatizar. Y esos fueron como los tres golpes, ¿no? Y el libro lo que hace es contar o que los personajes cuenten qué pasó en esos pueblos cuando dejó de pasar el tren.
Pero estaba leyendo una introducción que está titulada ¿Cómo llegamos hasta acá? Y él lo cierra diciendo, bueno, habla de al escribir los trenes no duermen, se me fueron apareciendo uno a uno los rostros de quienes alimentaron las historias que aquí muestro y de quienes me alentaron primero a escribir y luego a compartir. Mi agradecimiento infinito a todas esas personas que dejaron su huella en este proceso de memoria colectiva y de sanación personal. ¿Qué había que sanar, Fernández?
Y esto que yo les contaba recién de lo que significó el contexto de la muerte de mi viejo. Después que pasa el primer tiempo de su muerte, murió a los 65 años, joven, se había jubilado a los 55. Los trabajadores ferroviarios, los maquinistas, se jubilaban a los 55 porque, bueno, eran 35 años de laburo, con muchos accidentes a cuesta, digamos, había un contexto de por qué se jubilaban tan jóvenes. Y después que pasó el tiempo, empecé a darme cuenta de que él murió, nunca me lo dijo así, pero él murió en un contexto de tristeza, porque justo coincidió su jubilación con la devastación de la década de los 90. Y entonces cuando empecé a comprender eso, de hecho a él, vos fíjate, después de 35 años, a él lo echan, después de la huelga de 45 días que hacen de las seccionales ferroviarias, que se rebelan no solamente contra el gobierno, sino contra las propias conducciones sindicales. Después de 45 días a él lo llaman, le faltaban 6 meses para jubilarse, le dicen, bueno, acá tiene indemnización, está echado, que se espera en su casa a que le llegue la jubilación. Con lo cual, él se va echado del ferrocarril para el que había dedicado su vida. Y todo eso, cuando empecé a entenderlo y a atar cabos, me transformó en una mochila. Realmente, no había manera de digerirlo eso. No, tampoco encontrar culpables, yo puedo entender el contexto político, las decisiones que se toman, no es tampoco la cuestión ahora. Pero bueno, me llevó todo este tiempo y cuando empecé a escribir me fui liberando. Y de verdad, que no es la sanación desde el olvido, sino de, bueno, acá hay un testimonio, y más o menos trate de ser, aunque los personajes son de ficción, trate de ser verosímil. Y lo de la construcción colectiva, de verdad, no, como lo mío no es la literatura, no es un libro o algo que esté pensado desde lo literario, sino desde el aporte que me han ido haciendo amigas, amigos, compañeros de diferentes lugares donde pasé, a todos les llené la paciencia hablando de trenes, algunos me acercaban poemas, otros me acercaban recortes de diario, me siguen mandando a veces enlaces, mira esto, fíjate lo otro. Bueno, todo eso fue el proceso que me llevó a armar estos 20 relatos. De verdad, no es un verso sobre la construcción colectiva. Obvio que la investigación, en sentarte, escribir, eso, sí, lo hice yo, lo hicimos con Marcelo, con mucha gente que me dio una mano, pero de verdad lo siento como un proceso de construcción colectiva. básicamente eso.
Adrián, recordemos que se puede acceder a través de la web. Hay unos mapas comparativos que son impactantes, ¿no? De todo lo que abarcaban los distintos ramales, todo lo que era el entramado del ferrocarril, de los ferrocarriles en todo nuestro país y lo que quedó después de los 90.
Exacto. Sí. Eso es muy elocuente, muy elocuente. Porque además con los trenes de carga también pasa eso, murieron los pueblos pequeños, porque antes el tren de carga dejaba dos o tres vagoncitos para las cosechas,
claro,
y las producciones de cada pueblo, y cuando después eso pasa a manos privadas, el negocio de las manos privadas, de las empresas de manos privadas, era trasladar granel de lo que ellos producían, entonces ya no entraban más a los pueblos, con lo cual las economías regionales ya no podían despachar sus productos, y en todo caso había que depender del camión. Ya desaparecen esos dos, tres, cuatro vagones que se llevaban a la producción de cada pueblo, o las vacas, o cereales, o lo que fuere, o la huerta de cada pueblo. Y entonces los trenes básicamente iban y venían entre las grandes ciudades y los grandes polos de producción primaria y los puertos. Básicamente eso fue el modelo menemista. Con lo cual también no solamente censurar la caída, la devastación ferroviaria desde lo que pasó con la gente, sino también lo que pasó con las economías regionales, ¿no? Pero básicamente eso, ese mapa que vos decís, sí es muy elocuente, ya, ¿no? ¿Verdad que sí?
¿Va a haber presentación en San Martín del libro?
Sí, claro, no, más vale. Coincidió lo de...
Si no, solo para estos porteños, no, ¿eh?
Creo que algo le dije a Gianni el día que hicimos el pase de un programa a otro.
Sí.
Coincidió que hago la presentación primero en Buenos Aires porque vine para el cumpleaños de mi vieja, que yo vengo, bueno, cumple 80, entonces digo...
Alta fiesta.
Claro, me voy a ir al cumpleaños de la mamá. Y entonces justo salió el libro en estos días y ahí enganché la presentación. Pero me llevo libros para allá, hay gente que ya me pidió, que está interesado en tenerlos, que yo, y sí, y voy a apelar una vez más y por enésima vez a amigas y amigos allá en San Martín para que me den una mano en la presentación. Básicamente también como para también llevar nuestra cuota de memoria y de reflexión un poco también para aquellos lugares. Sí, por supuesto, y tengo ganas de hacerlo además. ¿Sí? Uh-huh.
La pregunta para la presentación de hoy, ¿en qué vas a ir?
Claro, no, me voy a ir en tren. Inclusive, bueno, esto es interno, lo charlamos otro día cuando vaya. Aproveché hacer un viaje a Córdoba en el tren.
Ah, ¿lo hiciste ya?
Sí.
Bien. Vamos a aclarar que cada vez que vas a Buenos Aires, aprovechá para hacerte un viaje a algún lado, a algún pueblo.
Sí. Bueno, eso también explica un poco la pasión locura, ¿no? Porque cuando yo decía, bueno, ¿qué vas a hacer en Buenos Aires? Bueno, voy a estar dos días acá, dos días allá, en la casa de mis amigos, encontrarme con gente, qué sé yo. Y además me voy a tomar el tren. ¿A dónde vas? No sé, tengo que ver los horarios y que me permita después volver.
Voy y vuelvo.
Y, claro, porque vas y baja vuelvo. Y está ahí un par de horas
rato,
y vuelve.
Claro, caminás por el andén en el pueblo y volvés.
Exacto. Pero si vos vieras eso como me fue también acomodando y decidirme a publicar el peso que tienen y que tuvieron esos viajes, que ahora que vine acá, digo, ¿cómo no me voy a ir a Córdoba y a volver? Así que fui, me encontré con un ex alumno de Éter, que además es esposo de una compañera operadora de radio en Radio Nacional Córdoba, por esas cosas del mundo, así que estuve allá con ellos un par de horas, me tomé el tren de vuelta y bueno, ya acá estoy.
Bueno, Adrián, queríamos saludarte antes de la presentación, desearte lo mejor. Imagino que va a estar muy lindo y emocionante. Y bueno, esperamos acá, obviamente, la presentación local.
Sí, obvio. De verdad que les agradezco mucho, Gianni, a vos, bueno, a las compañeras, compañeros. Primero, bueno, porque me escriben y me desean lo mejor para hoy, pero sobre todo porque me bancaron en esta locura y en esto de instalar el tema de los trenes. Como me dijo una vez un compañero, me dijo, pero ¿te gustan los trenes? Y te viniste a San Martín de los Andes, donde no hay trenes.
Claro.
Y en realidad esa perspectiva me permitió también ir atando cabos, y así que les agradezco mucho, la verdad.
Y hacer el famoso extrañamiento que le llaman, ¿no? Para poder valorar a veces más ciertas cosas, ¿no?
Sí, con la distancia.
Mira,
sí,
tenemos mensajes, Adrián, a Cristina, ver. De Chacra 32, dice, vamos, Adrián. Ya llega la gran presentación en San Martín del libro. ¡Qué grande! ¡Felicidades! Dice Cristina, también nos escribe Valeria, dice, felicitaciones por el libro, contanos cuándo presentás el libro en San Martín. Bueno, justamente, ¿no? Estabas adelantando, tenemos la fecha.
Sí, sí, no sé si tenemos la fecha. Ahí le voy a preguntar a Sol y a ver si tiene alguna idea, porque Sol me va a dar una manifestación.
Bien.
Como si no tuviera trabajo pendiente, me quiere dar una mano en la organización. Pero bueno, ella le va a poner la fecha, supongo que sí, sí. Pero la idea es que sea en agosto, sí, sí, más vale.
Que sea en este mes, perfecto. Sí. Bueno, ya vamos a ir ahí, vamos a aclarar entonces en cuanto esté la fecha. Bueno, Adrián, lo mejor para hoy. Feliz cumpleaños para la mamá.
Bueno, gracias.
Felices 80 años, que disfruten. Y bueno, te esperamos a la vuelta para los detalles. ¿Va a haber algún ágape, algún copetín?
Sí, está rociado. Sí, ahí nos repartimos voluntades y la gente del museo pone café, té, las instalaciones obviamente, y entre mi hermana también, que van a poner lo gastronómico.
Buenísimo.
Unas facturas, unos budines.
Acá te está esperando Fernández con una caña con ruda.
Martínez.
Ah, sí, que ayer vi que estaban sorteando, escuché también bien el grupo, que había mucha gente que se anotó, y digo, bueno, a ver si me quedó algún traguito para mí.
Ahí está, recién me acaba de mostrar, tenía una botellita encanutada, dijo que para compartirla con vos. Bueno, Adrián, lo mejor para hoy, seguir disfrutando entonces de la visita allí por tus pagos, y bueno, después a la vuelta compartimos los detalles. Un abrazo.
Abrazo.
Gracias, amigos, amigas, gracias. Un abrazo.